Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Tenemos una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano. Hoy con Santi Cañizares para analizar el mercado valencianista, la plantilla que se le ha quedado a Carlos Corberán y qué objetivos se le debe exigir al equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Marce Valera a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampa.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia. Cierre del mercado, 3 días de descanso para el grupo. Y ayer por la tarde, vuelta a los entrenamientos. Hoy ya con la presencia por primera vez de Lucas Beltrán con el resto de sus compañeros, Iván.
Sí, y ha completado una parte de la sesión en esta primera con el resto del equipo. Ayer trabajó en solitario después de llegar a eso de las 12 a la ciudad de Valencia, al aeropuerto de Manises. De ahí fue directo a la ciudad deportiva de Paterna para estampar la firma, para hacerse las fotos protocolarias. La foto que, por cierto, fue con Javier Solís, con el director general del Valencia Club de Fútbol. Y
estaba de vacaciones la dirección deportiva.
Y entrenó en solitario, como suele ser habitual, es el modus operandi típico de los fichajes, y hoy ya lo ha hecho con el resto de sus compañeros, Lucas Beltrán, el delantero que llegó el último día de mercado procedente de la Fiorentina. Luego te cuento más cosas, pero André Almeida sigue al margen de sus compañeros y hoy no ha entrenado, aunque yo creo que no hay que tener ningún tipo de preocupación al respecto, porque se ha aprovechado que hay parón de selecciones para darle un poquito de respiro a los músculos de César Tárrega, que hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros. El club nos apunta que es gestión de esfuerzos, así que en esa línea ahora te detallo más sobre esa última hora para un partido al que todavía le quedan 11 días, recuerdo, 14 de septiembre contra el Barça. Lo que no tiene todavía confirmado es escenario, ese partido ante el conjunto de Hansi Flick.
Seguimos a vueltas con los últimos coletazos del mercado, precisamente mañana en la ciudad deportiva de Paterna, a la 1:00 p.m, presentación de las dos últimas incorporaciones de Ramazzani y de Lucas Beltrán, no sé si con la presencia o no de Ron Gurley, el CEO de fútbol, por lo que decíamos de esos días de descanso después del cierre del mercado de fichajes. Y tenemos que escuchar a Joaquín Aperribay, presidente de la Real Sociedad, confirmando en sala de prensa la información que os desvelábamos el pasado lunes por la noche en el partidazo de COPE, la negociación que evidentemente no llegó a buen puerto por Umar Sadik. Así como lo contábamos en la presentación, llamar a Santi Cañizares para conocer su análisis del mercado, sus impresiones con la plantilla que se le ha quedado a Carlos Corberán e, insisto, qué objetivos se debe marcar el Valencia en esta 25-26. En el Levante, segundo día de entrenamientos en la ciudad deportiva de Buñol, pendientes de las nuevas incorporaciones y de saber también cómo está la enfermería. Recuerdo, lo próximo para el equipo de Julián Calero será recibir al Real Betis en el Ciutat el domingo 14, Zamora.
Con el posible, entiendo yo, debut de Eta Ellón en ese partido, el último en llegar.
Hay bueno, ganas de verle, ¿eh? Sí, de azulgrana.
Sí, sí. El último no, el penúltimo, porque a nivel de horas, el último en llegar fue Unai Vencedor, que también lleva dos días ejercitándose con el resto de compañeros. Al margen de que Eta Ellón y Unai puedan o no debutar, se entiende que sí, ese partido ante el Betis del próximo 14 de septiembre. Veremos cómo evolucionan. Querían aprovechar en el Levante, lo explicó ayer Héctor Rodas y lo dijo en su día también Julián Calero en su última rueda de prensa. Quieren aprovechar estos días de parón para ir recuperando a Maturro, a Arriaga y a Collalipú. Es que lo de Maturro, he buscado la fecha de la lesión. Está lesionado desde el 18 de julio con esa rotura en el recto femoral, que me dijeron que había sido una rotura muy seria a nivel de longitud, pero lleva ya mucho tiempo, mes y medio lesionado.
Una rotura así te puede hacer pasar por el quirófano.
Sí, sí, sí. Pero bueno, en este caso tocamos madera, sí. Que no ocurra. Arriaga desde el 6 de agosto con la misma lesión y ese golpe en el tobillo, que al final acabó siendo un señor esguince de Collalipú. Así que yo creo que no van a estar para jugar. Otra cosa es que empiecen a entrenar en estos próximos días, pero no a un nivel óptimo los tres jugadores, pero bueno, que poco a poco tienen que ir recuperándose, porque es cierto que estamos hablando de 5 fichajes, Collalipú, Arriaga, Maturro, Eta y Unai, que si no pasa nada, en teoría deben o han venido para ser titulares. Es que es medio equipo.
Es cambiar casi al equipo titular.
Claro, otra cosa es que luego su rendimiento en el campo les dé para que no sean titulares. Pero lógicamente son 5 futbolistas que han venido al Levante para ser titulares.
Unai Vencedor lleva 2 cesiones a segunda división.
Eibar y Racing. Jugándolo todo, ¿eh?
Llegó a tener un valor de mercado de 20 millones de euros.
Sí,
a
lo
mí
dijo
el Unai Vencedor que debuta en el Athletic Club y la temporada que hace, me parece que es un jugador tremendamente interesante. Es cierto que luego le he perdido la pista y el otro día vi que venía de 2 cesiones en segunda división. Si da el rendimiento de este chico que todavía es joven, es decir, está en la flor de la vida y sobre todo a nivel profesional, me parece que es un jugador muy interesante para el centro del campo. Hay que ver con qué mentalidad viene del Athletic Club.
Lo que hay es mucha competencia, ¿eh?
Sí, sí.
Para esa demarcación. Veremos cuando pase los partidos, porque Calero ha dicho él, ¿eh?, que no va a cambiar el sistema, que no es momento de dar volantazos. Y claro, si el sistema es el mismo, no cabe tanto jugador de ese perfil. Pero si cambia, pues a lo mejor hay más.
Ha habido mucho meme en redes sociales a medida que iba avanzando el mercado de fichajes en las últimas horas y el Levante hacía buenas incorporaciones en la parte ofensiva, que iba a incrementar la línea defensiva en Julián Calero en primera división, en lugar de reducirla, incrementarla. Bueno, de momento ha dicho que el sistema no se toca.
Sí, de momento, pero yo creo que si sigue sin funcionar, pues alguien le va a tener que decir, bueno, alguien no, solo se lo puede decir una persona, que es el dueño del club, que es Pepe Dávila, que esa no es forma de jugar y que tiene que cambiar, lógicamente.
Luego nos cuentas más. Y cerramos la portada con baloncesto, como siempre, 2 asuntos en Valencia Basket. El primero, Fermín, hasta en la derrota podemos sacar algo en positivo. Hablamos, evidentemente, de la selección española que cayó derrotada contra Italia anoche y se jugará el pase a octavos del Eurobasket ante Grecia, y que tiene que ver con Sergio de la Rea, que sin duda alguna es un diamante en bruto.
Yo diría que es la noticia positiva de una muy decepcionante España, porque recordemos que de la Rea este año con Pedro Martínez ha crecido mucho, que ha desestimado irse a la Liga Universitaria, porque además él es estudiante universitario y bueno, donde podría ganar mucho más dinero que en Valencia Basket, precisamente por seguir con Pedro Martínez formándose, jugar Euroliga, estrenar el Rocha Arena y hacer un año de transición muy bueno, como mínimo. Yo creo que eso ya fue un gran movimiento de Valencia Basket. El caso es que en este Eurobasket, sin un base como Lorenzo Brown, como Alberto Díaz, pues al final el que ha tenido que asumir los galones de titulares él, siendo de 2005, y ayer ante Italia, en un partido flojo de España, sinceramente, está siendo una lágrima de equipo de lo que veníamos acostumbrados, pues obviamente hay un vacío importante, sobre todo yo creo de liderazgo. Yo creo que los Hernán Gómez no están para liderar a la selección española y por eso son un poco el reflejo la selección de lo suyo. Pero el caso es que Larry ayer hizo 15 puntos, 7 rebotes, para un 17 de valoraciones.
4 de 6 en triples,
estamos
creo.
Estamos hablando de... y además
de personalidad.
Sí, sobre todo de personalidad.
20 años, ¿eh?
Es cierto que está costando anotar y que España lo está eso. Ayer, por ejemplo, mira, se enfrentaba a Darius Thompson, que va a ser uno de los fichajes estrella. Pues Thompson hizo 7 puntos, 0 asistencias.
Poquito de Thompson, ¿eh?
Muy poco.
Tiene
está
que coger
un
Eurobasket, ritmo, ¿eh?
Está siendo un Eurobasket mediocre. Yo creo que cuando venga aquí a Valencia Basket con Pedro Martínez, espabilará. En cualquier caso, para la selección española, De la Rea, obviamente es aire fresco, es una gran noticia. Y ahora a ver qué pasa en esa última jornada, porque recordemos que mañana España se mide a Grecia. Puede hacerlo con la necesidad y obligación de tenerle que ganar a Grecia. ¿Qué tiene que pasar? Pues esperemos que no, que Georgia, que nos tocó el morro, pues pierda contra Bosnia-Herzegovina, que ayer le ganó a Grecia. Entonces, claro, esperemos que Valencia Basket vaya a ese último partido clasificado, porque yo no veo a España ganándole a Grecia, sinceramente, me costaría mucho ver.
Y la otra noticia nos lleva al hoy, al estreno en pretemporada, el equipo de Rubén Burgos.
Sí, hoy debuta en el primer amistoso en Tarragona a las 8 de la tarde contra el Joventut. Es el primer partido, la primera puesta en escena de las campeonas de liga. Sigue habiendo bajas, no está Ubiña, que sigue recuperándose pues después de haber sido madre. Está tocada Elena Buenavida, que sabemos que es una de las jugadoras cedidas que ha vuelto y que va a ser importante. No va a estar Yagupova tampoco, que aún sigue unos días de permiso. Ni Leo Fibich, la alemana, pues que sigue estando en la WNBA, es la gran estrella, está jugando allí. Vamos a ver a Keral Casas, que ya lo comentamos el otro día, que es una buena noticia. Y también, pues a María Araujo. Recuerda que es un fichaje que adelantó COPE. La ala pívot gallega, internacional española, pues llega a un vestuario ganador, con ganas de mantener la tradición y los hábitos.
El objetivo tiene que seguir siendo el mismo, ¿no? Seguir creciendo y luchar por todos los títulos también en nivel europeo. Y bueno, a nivel personal, intentar adaptarme al grupo, que al final repiten muchas jugadoras, intentar incorporarme lo más rápido posible, ¿no? Que se note ser una más y no ser, ¿no?, esa pieza pues nueva que tiene que encajar, y poquito a poco sumar en todo lo que yo pueda a nivel mío, ¿no? Con mi esencia de juego. Y yo creo que al final va a ser eso, disfrutar para poder ganar títulos.
La mejor de las suertes en este arranque de pretemporada también para las chicas que dirige Rubén Burgos para Valencia Basket Femenino, del cual seguiremos dando rendida cuenta en la antena de la cadena COPE. 2:42 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 43, las dos, Deportes COPE Valencia enseguida. Hablamos con Santi Cañizares en directo para analizar lo que dio de sí el mercado en clave valencianista, la plantilla que se le ha quedado a Carlos Corberán y los objetivos que se le debe exigir marcar a este vestuario. Antes, retomamos la información de la entidad de Mestalla. Quedan 11 días, se nos va a hacer largo para que vuelva la Liga a nuestras vidas, sobre todo después de las buenas sensaciones, en cuanto sobre todo al resultado se refiere, la primera victoria en la última jornada liguera en Mestalla frente al Getafe por 3-0 del Valencia. Digo que se nos va a hacer largo porque para dentro de 2 fines de semana regresará la competición doméstica con todo un Barça-Valencia, un partido que prepara ya desde hoy Carlos Corberán con todos sus efectivos, salvo un internacional como es Stole Dimitrievski.
Sí, además importante lo que dices de prepararlo desde hoy, porque ayer entrenó el equipo pero no estaba Carlos Corberán. Recordemos que estaba en la reunión del comité de entrenadores y que después ya volvió a la ciudad de Valencia. Hoy sí que estaba con el equipo.
No fue Calero, ¿no?
No, no, no. Estuvo en la ciudad deportiva de Buñol. Se lo perdió.
Estaba Xavi Alonso, Simeone, Flick, estaba Corberán, estaba José Luis Oltra, estaba Alessio Lisi.
Había casi 40 entrenadores.
Sí, sí.
Estaban casi... Yo eché de menos a Paco López, que venía, sí, venía de jugar el día anterior, había tenido partido, y a Calero, que me confirmaron que no fue, que estaba en la Ciudad Deportiva de Buñol entrenando. Bueno, pues hoy sí que estaba Corberán ya con el resto del equipo, con Lucas Beltrán, que ha hecho la primera sesión, una parte de la misma, el delantero argentino ya con el resto de sus compañeros. Como decías, no estaba Dimitrescu. El que sí que está es Ugrinić, que ayer también entrenó con el resto del equipo. Se perdió el partido del pasado fin de semana contra el Getafe por una molestia en la zona lumbar, de un golpe que se había llevado durante la semana en el entrenamiento, pero ya está bien, como contábamos el viernes en COPE, y la previsión es que estuviera para el partido contra el Barça, y así va a ser. También la previsión es la misma con Andrea Almeida, que está entrenando en solitario con balón en la Ciudad Deportiva de Paterna, con ese esguince en el tobillo que venía arrastrando semanas antes, pero que ya en el partido contra el Getafe el club decidió parar para que se pudiera solucionar ya de forma definitiva el tobillo de Andrea Almeida. Como te decía, César Tárrega, que no ha entrenado, pero es por una cuestión de gestión de esfuerzos, se espera que lo pueda hacer durante la semana con normalidad. Y un nombre propio que va a recuperar Carlos Corberán para el partido contra el Barça, que es Thierry. Thierry, venimos viéndolo desde el mes de agosto entrenar con bastante intensidad y nos dicen que con buenas sensaciones. A mí lo único que me genera dudas es que, lo que venimos contando, que Corberán no ha querido dejar salir a Rubén Iranzo por las dudas de cómo vuelva Thierry, pero ahora mismo la sensación que hay con Thierry es buena. Las
no,
que
se cura en salud, ¿no?
Sí, las que tiene él también, está con buenas sensaciones, lo estamos viendo completar sesiones de entrenamiento.
¿Rubén Iranzo era cedido o traspasado al Celta Fortuna?
No, era traspasado con un porcentaje de futura venta y bonus, el modus operandi habitual, el que han hecho con Hugo. Le queda hasta el 27.
Hasta el 27, sí. O sea,
le quedan todavía dos años. Sí, sí. Era con el modus operandi que han seguido con Hugo González, con Martín Tejón, ese tipo de traspasos que le llama el Valencia, como Hugo Guillamón también, que salió traspasado, al menos así lo ponía en el comunicado oficial, pero es una rescisión y el Valencia se guarda unos derechos a futuro. Pero bueno, Thierry ya dijo él mismo, además, que su intención era estar después del primer parón de selecciones, va en plazos, y la idea es que pueda estar y que tenga la alta médica para ese partido contra el Barça.
Muy necesario, Thierry, la mejor versión de Thierry, que yo creo que ha sido uno de los actuales jugadores de la plantilla más irregulares en cuanto a rendimiento se refiere en las últimas temporadas en el Valencia. Yo, Thierry, ya he perdido la cuenta de años que lleva aquí en la entidad de Mestalla, pero yo creo que es del año de la pandemia. Si no del año de la pandemia,
por lo menos.
Yo creo que Thierry llega con Marcelino el año que Marcelino es despedido.
Pues eso es antes, eso es 19.
19-20. Yo creo que el verano del 19 llega Thierry y que desde entonces está en la disciplina valencianista, y me parece que ha sido un jugador que ha dado chispazos.
19,
¿verdad?
Sí.
Es que recuerdo que era que fue de las últimas incorporaciones del Valencia de Marcelino, y que ha dado, vino muy joven, 18-19 años. 12 millones de euros pagó el Valencia al Sporting de Portugal y ha dado un rendimiento muy, muy, muy tremendamente irregular. Yo creo que llegamos a ver brotes verdes, un poco de esperanza, cuando tuvo algo de continuidad, que las lesiones le permitieron rendir y que él poco a poco, a nivel táctico, sobre todo a nivel defensivo, iba adquiriendo conceptos. Pero me parece que es un jugador muy necesario, porque esto es para otro debate y ahora no, seguramente no venga a cuento, pero sí que después de ver el inicio de Liga del Valencia, tres partidos, tres jornadas, y de dónde venimos este verano, de esa renovación sí o sí de Dimitri Fulquier exigida por el entrenador a Singapur por dos temporadas, y no el 1+1 que le ofrecía el Valencia, me parece que ahí el Valencia sigue teniendo un gran agujero y que aquí se ha vendido mucho y en esta redacción se ha debatido mucho sobre si era un jugador de equipo, un jugador de vestuario, un jugador de entrenador, un tipo que había que tener siempre en plantilla porque sumaba, y yo sinceramente a nivel futbolístico me parece que por muy bien que físicamente esté y que le dé, no sé si versatilidad es la palabra al juego del equipo, digo en el 2, que puede jugar en defensa de 3 en salida, parece que si hay una de las cosas que adolece el Valencia es salida de balón desde atrás, y uno de los principales problemas es que no tiene pie Fulquier, no tiene Diakabi perfilado en el lado contrario, y César Tárrega está mejorando, creciendo a pasos agigantados, pero tampoco era una de sus principales virtudes. Entonces, yo, para mí, el tema de Fulquier
me parece que es una patata caliente que se le ha comprado el entrenador, pero que para mí fue exagerada.
Con Thierry acabando contrato en junio, lo hemos contado aquí, el Valencia lleva dos mercados consecutivos intentando firmar un lateral derecho,
sí,
que tenga proyección.
Pero críos.
Sí, pero,
Fortea,
pero críos
Buba.
A nivel Héctor Fort, es decir, críos que están ahí a las puertas de la élite. Lo que pasa es que no lo ha conseguido y va a tener que darle una vuelta al lateral derecho.
A mí me sorprende lo de Héctor Fort, porque Héctor Fort, ya lo contamos aquí, es uno de los nombres de los chavales con proyección que el Valencia preguntó por ellos. Si Héctor Fort tenía otros planes que no eran el Valencia y ha acabado cedido el último día de mercado en el Elche, que entiendo que además por la calidad que tiene y el nivel, pues jugará, pero me parece que habría sido una buena plaza para Héctor Fort. No sé si el Valencia habría querido incluir una opción de compra o algo, pero bueno, no sería la primera cesión que el Valencia hace pura y dura y luego,
sí,
y luego el
en
chaval
este caso,
regresa a Barcelona.
Con ese perfil de jugadores, el Valencia solo contemplaba una opción de compra para no, por ejemplo, en el caso de Buba, formar al futbolista y tener que devolverlo el año que viene, porque no es el objetivo ese.
Vamos a ver, si tú pasas por la petición de Corberán de renovar a Fulquier, no puedes traer
a un
lateral titular. Quiero decir, no puedes traerle.
Hoy no, pero para el año que viene seguro.
Sí, pero Héctor Ford no entra en eso, porque Héctor Ford es una cesión. Entonces no entra en eso, porque no puedes traer a nadie que le vaya a quitar el sitio a Fulquier ni a Thierry. Entre ellos se lo pelearán. Pero meter un tercero era inviable.
Lo que estoy poniendo en tela de juicio es que Fulquier sea lateral derecho titular del Valencia.
Ya.
Es lo que estoy cuestionando, sobre todo,
tú
insisto,
sí, pero Corberán viendo porque es su primera gran apuesta.
Sí,
primera gran apuesta.
Por eso digo, no todo es maravilloso lo que sale de Corberán, que a mí me parece que es, sin duda, lo dije ayer y lo seguiré repitiendo, el clavo ardiendo al que agarrarse, porque creo que hay más mano de entrenador que talento individual en la plantilla. Entonces me parece que por ahí el Valencia, si crece, será de la mano del trabajo y de exprimir los recursos del entrenador, pero a mí el tema de Fulquier, de los dos años a Fulquier, yo creo que fue curarse en salud y decir, no me fío de lo que pueda venir, y a Fulquier ya lo conozco, pero de ahí a pasar por el aro de firmarle dos años al jugador con 32 me pareció exagerado.
Vamos a ver cómo vuelve Thierry, pero la información que hemos contado aquí, igual que dijimos lo de Pepelu, que septiembre era examen y no ha llegado ni a septiembre el examen, para Corberán, pero sobre todo para el propio Pepelu, insisto, Fulquier ahora mismo está por delante de Thierry. Digo ahora mismo y dirán, claro, si está lesionado y va a volver y se tiene que readaptar.
Con los dos en igualdad de condiciones.
Los dos en igualdad de condiciones, el titular para Corberán hoy sería Fulquier.
Más melones por abrir. Con el cierre del mercado se ha dado a conocer esta mañana la lista de dorsales oficial de la plantilla del Valencia. Quedan dos números libres. Creo que son el 2 y el 6.
Eso
es. Que se han quedado sin serigrafiar en la tienda del club con ningún nombre. Y viene con un poco de polémica incluida porque, Iván, nos insistías que de puertas hacia adentro, no sé si es agria polémica, como dirían en el partidazo de COPE, pero que no sentó muy bien la asignación a dedo por parte del club del 7 a Dan Juma.
Sí, antes de que me digan que el vestuario no es la pirotecnia caballera en este momento, estoy de acuerdo, no lo es, pero es algo que evidentemente se ha hablado de puertas para adentro, el asunto del 7, porque es un dorsal que, sobre todo teniendo en cuenta la renovación de Diego López, que era una de las estratégicas, muy probablemente podía estar.
Hay que decir que los números en los vestuarios profesionales y no profesionales también suelen ir por orden de antigüedad. A la hora de elegir dorsal, se queda un dorsal libre. Si alguien lo quiere, por orden de antigüedad, se suele tener preferencia a la hora de quedárselo. Y el 7 de Dan Juma, que es un número muy apetecible, ha llegado a un jugador que no llega un mes en la plantilla.
Sí, bueno, yo creo que en este caso, a falta todavía, yo creo, de conocer los entresijos exactos de cómo ha sido, porque es verdad que ha habido muchas versiones cruzadas al respecto. Yo creo que es una cuestión de club, que se ha decidido que Dan Juma llegase al Valencia y tuviera el dorsal 7, lo tenía Sergi Canós, y a Sergi Canós también se le quitó porque no iba a seguir. Entonces se le dio a Dan Juma, incluso estando Sergi Canós en la plantilla. Es un número que, lógicamente, también le gusta a Diego López, y bueno, ese ha sido un poco uno de los temas de conversación. No digo que vaya más allá, no digo que vaya a generar ningún tipo de cisma de puertas para adentro, pero sí que es un tema de conversación.
No por a quién le ha sentado mal, porque yo creo que Diego López le puede sentar mal y puede comentarlo en el vestuario, pero no lo veo, no lo conozco demasiado, pero no lo veo un tipo que vaya a generar un incendio o se vaya a enfrentar con nadie porque no le han dado el 7. A Cavani creo que también se lo dieron. Nada más aterrizar, creo que el 7 se lo dieron a Cavani.
Es que hay cosas
para el tema del marketing.
El marketing va por encima de la antigüedad.
Y para darle cariño al jugador que viene.
Sí, pero a mí lo que me extraña es que, precisamente hablando de marketing, el Valencia ha vendido a bombo y platillo las tres renovaciones de este verano, como tres jugadores fundamentales.
Pero tú quién crees que... Bueno, te voy a hacer la pregunta y ya tengo la respuesta, ¿para qué te la voy a preguntar?
¿Quién crees que es mejor? Es la pregunta.
¿Quién tiene más marketing?
¿O quién vende más camisetas?
Ah, bueno.
¿La cobra o el piojo?
¿O Ice Frío Hielo? Pues no. ¿El piojo?
El guajín.
El guajín.
No, me da igual. Quiero decir, que llámale como quieras. El guajín.
Sí.
Que a mí,
bueno, pues mira, me parece muy interesante.
A mí Diego López
me parece muy interesante.
Rafa, a mí me encanta. Rafa, a mí me encanta.
Si Dan Yuma iguala los números de Diego López el año pasado, que espero que los mejore, ¿no? Que viene con
Fermín, una cosa. Que sí, a ver.
Vamos a discutir.
De 3 de septiembre empezamos temporada. Que quiero decir que no me habléis de bolas de cristal. Que os estoy preguntando hoy. No me contestéis.
Si en enero hace lo... ¿no?
Pero que te estoy preguntando hoy, ¿tú qué piensas? Sí. Se lo he preguntado a Iván, ya que te metes en el lío, es que te lo pregunto a ti. Sí. ¿Tú quién piensas que es más mediático? ¿Dan Yuma o Diego López? Di la verdad, si a mí me gusta Diego López, me encanta.
La realidad,
que es que no es decir lo contrario.
Pero rozando el larguero, tampoco ve ahí una superioridad tanto de Dan Yuma.
Para empezar, por ejemplo, aunque solo sea por la novedad...
Ha ido de frutos a la selección y no Diego López, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero que esto no es... Esto es marketing. Y quiero decir, y la novedad, cuando te vas a comprar una camiseta, hay seguramente mucha gente que ya tiene la de Diego López.
El
que lo quería.
El no.
Pero la de Dan Yuma no la tiene. Entonces, el chaval que va a la tienda... A lo mejor se pide la de Dan Yuma porque ya tiene la del año pasado de Diego López.
Porque le mola el 7.
Y no sé... O le mola el 7. Quiero decir, no sé. A mí no me parece... que haya ningún debate, me parece que lo hacen todos.
Hombre, claro que lo hay.
Simplemente
una cosa, Lamine iba a tener el 10 sí o sí.
Pero Lamine, es que no hay quien tosa a Lamine Yamal en el Barça.
Pero es una cuestión también de marketing, ¿o no?
O de marketing y de peso en el vestuario.
Bueno, sí, es de marketing.
Sí, sí que es de marketing. Porque pasó lo mismo con Ansu Fati, por ejemplo.
Hombre.
De hecho, pasó también con Kangin Lee aquí en el Valencia. Lo que pasa es que no se llevó a cabo, pero recuerdo que Anil Murti,
le quitó el 10 a Carlos, ¿no?
Presidente, le quitó el 10 a Carlos Soler para dárselo a Kangin Lee.
Pero se lo quitó o no se lo dio.
No se lo llegó a dar.
Porque era de. Sin embargo, en aquel momento se mató a Kangin y ahora, pues, estamos justificando lo de Dan Yuma. No sé.
¿Quién mató a Kangin?
No sé. Gente mató acá.
Vale, pues llámalos y le diles que yo no estoy de acuerdo.
No, pues mira, yo ahí sí que diferencio una cosa, Iván, que creo que es importante. Kangin y Carlos Soler se conocían desde toda la vida en la ciudad deportiva y yo creo que son amigos, o se entiende que son se llevan bien. Dan Yuma y Diego López se acaban de conocer, es decir, Dan Yuma llega y dice, a mí que me registren, a mí me lo da el club, yo, chaval, pues guajín, te llaman guajín, pues tú otro. Pero
yo Kangin pienso Lee, que Carlos Soler, yo creo que Diego López
Kangin Lee, Kangin Lee sí que podía haber dicho, no, el 10 es de Carlos, joder, si Carlos lleva aquí más tiempo que yo y es suyo. Yo es lo único que le cuestiono un poco que Kangin mirara para otro lado, me parece a mí, ¿eh? Pero en el caso de estos dos, pues es una cuestión de marketing y el club pues dice, pues voy a vender más. Yo lo que creo es que te habrá hablado con Diego López, el club, y le habrá dicho, oye, Diego, que eres un fenómeno y te queremos mucho, pero que las cosas son así.
A Pablo Martínez le quitaron el 10.
Por Iborra, ¿no?
Para ser Iborra, claro, son palabras mayores. Pero también tuvo que... haber una conversación ahí.
Sí, pero Iborra lleva toda la vida en el club. Quiero decir, en cuanto a antigüedad, claro. Yo creo que no era un recién aterrizado. Y creo Pablo Martínez le molestaría perder el 10, pero no que se lo diera a Iborra. No.
Yo creo que por la humildad de Diego López y por la personalidad se le hace de menos. O sea, realmente es el jugador que más aportó los goles del Valencia la temporada pasada.
Que no sufra Diego López, que hay gente
no
yo
sufre nadie,
que no sabe ni los dorsales de los jugadores.
No sufre, si no ha sufrido.
Yo no me lo sé, yo no he dicho quiero sabérmelo. Me da igual.
Insisto, no, y lo matizo porque es importante. Yo no he dicho que haya sufrido, ni que haya pasado nada, ni que haya un cisma. Digo que se ha comentado y ya está.
Paso página, que hay más capítulos y nos está esperando Santi Cañizares. El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, hablando del caso Sadik.
Sadik ha tenido muchas ofertas durante el verano. Y nosotros hemos tenido también muchas oportunidades para que pudiese salir. Él quería ir al Valencia. Y nosotros, si miras la situación de Sadik, estamos dispuestos a que saliese. Si aceptábamos que saliese y no iba bien, si iba cedido, porque ha sido la oferta que hemos tenido principalmente, y no funcionaba bien la cesión, el próximo año nos íbamos a encontrar en la misma situación que ahora o peor. Pero siendo el Valencia y habiendo tenido ya el antecedente el año pasado, si iba cedido y salía bien, nos íbamos a encontrar con la misma situación el próximo año, ¿no? Solo que iba al Valencia. Entonces no estábamos dispuestos a aceptar eso. Es posiblemente que él... no nos creyese o no nos entendiese con la contundencia que solo decíamos, no vas a salir cedido al Valencia. A partir de ahí la conversación de poder mandar traspasado a Sadik al Valencia es del domingo a la tarde, el domingo durante 2 horas, no más que eso, y no veíamos claro, tampoco satisfacía bien lo que la Real quería. Y ayer nos comunicaba Sadik, pero ya muy tarde, que estaba dispuesto a ir a otros clubes. Esto era claro. O sea, él podía decir no a todos los clubes, nosotros podíamos decir no al Valencia. Y no yo ir al Valencia cedido.
Por partes, porque ha contado muchas cosas a Perribay desde Donosti. Lo primero, defender la información. Desvelábamos aquí el lunes por la noche en el partidazo, antes del cierre del mercado, lo hacía Iván Herraiz con Juanma Castaño, las cifras de la operación y cómo se dio la operación. Básicamente, ayer lo detallábamos también en nuestra página web, el domingo, como reconoce a Perribay, el domingo, no el lunes, el domingo el Valencia traslada una oferta de traspaso a la Real Sociedad por 4 millones de euros. La Real Sociedad, que venía pidiendo 6 millones de euros, no le encaja la operación. Y al día siguiente, la Real Sociedad, ante la insistencia del Valencia en obtener una respuesta, le dice, si llegáis a 5 podemos hablar. Y el Valencia no iba a llegar a 5 porque lo que nos dicen a nosotros desde el club es que son 4 millones de euros más los 3 más 1 de salario a Sadik, con quien tenía un acuerdo ya verbal cerrado, y que por fair play no le encajaba. La operación se le iba a casi 15 millones de euros y que no podía subir ni un millón de euros más, como exigía la Real. Y ahí muere la operación. No tiene más. A mí, escuchando a Perribay, con la desgana, la desidia y un poco el hartazgo de esta situación, uno, me da la sensación que no tenía muchas ganas de hacer la operación con el Valencia en general. Y dos, defiendo una parte desde San Sebastián. Primero, que está en su derecho porque es su jugador y en su día fue el fichaje más caro en la historia del club, no hace tanto, y le ha salido todo mal con Sadik. Y yo creo que por ahí está en su derecho de decir, bueno, yo decidiré el futuro de un jugador por el que he dado mucha pasta, tanto en traspaso como en salario, y me está tocando las narices verano tras verano porque aquí no lo queremos y fuera tampoco vienen a por él, como querríamos. Eso uno. Y dos, a Perribay habla de no volver a cederle el jugador al Valencia porque dentro de una temporada de un verano se iban a encontrar la misma situación. ¿Por qué? Porque se lee entre líneas claramente que a Perribay entiende que le pusieron ya una opción de compra al Valencia este verano y que el rendimiento de Sadik en estos 5 meses de competición había sido muy bueno y que con ese rendimiento le extraña que el Valencia no acometiera su contratación. Entonces piensa que lo haga bien o lo haga mal, el Valencia el próximo verano, en caso de llevárselo cedido, no lo iba a comprar. Entonces no quería volver a estar en las mismas. Darle a un jugador para que le rindiera, para que le hiciera goles, y luego el problema económico se lo volviera a encontrar él. Yo creo que eso por ahí. Y dos, insisto, me da la sensación que desliza entre líneas que no le apetecía ya que se viniera aquí.
Y la tercera, ayer Zamora comparaba la plantilla del Valencia con la de la Real Sociedad, el Girona, tenía dudas y tal, con la del Girona no, pero estaba ahí con la Real Sociedad. Al final refuerza a lo que estamos catalogando como un
rival.
Rival.
Sí, sí,
¿no?
Sí, que no le apetecía.
Van a pelear por lo mismo, puesto arriba, puesto abajo.
La actitud de la del Real Sociedad para mí es...
Oye, que se lo llevó este invierno y que seguramente haya habido gente en San Sebastián, en el Real Arena, que le haya dicho a Perribay, máquina, aquí no vale, y se va allí y hace goles hasta con el culo.
Claro.
Yo creo que eso ya se lo comió en estos últimos 5 meses, porque es cierto que, insisto, el rendimiento de Sadik hasta que dejó de ser titular con Corberán fue muy bueno en cuanto a números y en cuanto a prestaciones.
Ahora sí, yo creo que el Valencia ya no engaña a nadie a nivel de las cesiones con opción de compra, porque salvo Zenk y Hugo Duro, que creo que son excepcionales, no ejecuta ninguna opción de compra. Yo creo que también va un poco por ahí a Perribay.
En esta historia han perdido las 3, pero a partir de hoy, el que ya seguro ha perdido es el Valencia. La Real y Sadik pueden remontar la situación. El que ya ha perdido es el Valencia porque no tiene a Sadik. Sadik.
Bueno, seguro.
Sadik, pues ¿cómo? Sadik, no. Va a remontar, a ver.
No. El Valencia ya no tiene a Sadik seguro. Que Sadik pueda jugar
sí,
en la Real Sociedad
no
y meterle
pierde,
goles, eso no lo sabemos.
Seguro no pierde porque Lucas Beltrán te puede hacer 12 y entonces te lo compensa.
Ya, pero que,
seguro, no.
Los únicos que pueden deshacer el entuerto en esta situación de 3 son 2.
Ah, claro. O sea,
el Valencia ya no puede hacer
Arabia
nada.
Y
ahora,
se va a quitar el problema.
Eso, lo que pasa es que es verdad, yo creo que era una situación que convenía a todas las partes, pero que no se ha puesto de acuerdo a nivel económico. Ya está. Lo ha explicado el presidente muy claro.
A mí no me encajaba mucho la operación. Pasar de repente en el último día
por eso no se ha hecho.
De cedido con una opción de compra a pagar traspaso por él, me parece que ahí hay un salto. Yo lo que creo es que el Valencia, si realmente hubiera querido a Sadik, ofrece esos 4 millones en el 1 de agosto y si la Real te dice que no, ya tienes trabajo por hacer. Te has esperado en la partida de póker a ver si te aceptaban la cesión. El último día, como no te aceptan la cesión y no tienes nada y tienes que contentar a Corberán,
tienes un órdago.
Se te ha ido Larín, dices, pues no, un órdago no, pagas 4 kilos, sacas pasta de la caja.
Sí, pero
no, no, yo sí. Es que si sacas la pasta de la caja, sácala el primer día. El primer día no,
claro.
Pero el 15 de
pero agosto. A mí hay una cosa que me chirría, que es que a Perry Bay dice, no, esto duró un par de horas. O sea, que tampoco, deja como entrever que tampoco el Valencia... Es que...
No, que el Valencia dijo 4, la Real dijo que no y no volvió a decir nada más.
Claro,
en Valencia.
Me quiero decir,
sí, pero para mí hay un matiz importante del último día de mercado. No, ha sido con todo el día 15, te han dicho que no y has seguido jugando tu mano en otro lado.
Porque no querían a Sadik, claro. Pero porque el Valencia, lo explicamos ayer, su primera opción no era Sadik, ni siquiera la quinta.
Vale, pero entonces me estás dando la razón, claro. Que sin ser tu opción, al final estás sacando de la caja 4 kilos más lo que le tienes que pagar,
claro,
a Sadik.
El último día...
Bueno, pues para mí está mal ejecutado.
Claro.
Porque tú puedes jugarte un farol y decir, me juego un farol, pero en realidad, como tampoco me apetecía mucho, no pongo dinero y me voy a por otro. No, es que tú el último día te toca poner dinero, pasta, no lo consigues y acabas trayendo a un jugador... que es una incógnita y que no es en propiedad, que pagas por él, que no hay opción de compra. A mí me parece que la estrategia muy clara no ha estado. Lo que está claro es que Sadik no le llenaba el ojo. No le llenaba el ojo, pero ha sido por el que has puesto la pasta. Pues para eso la pones el 15 de agosto. Yo llego hasta 4, porque mira, el entrenador que ya Sadik lo traigo. No aceptamos 4, ¿vale? Pues tengo 15 días para irme a por otro. Con pasta, además. Con pasta. Esa es la duda.
En esta historia en la que fuentes que han estado en esta negociación creen que el ego ha tenido mucho que ver en todas las conversaciones. Yo creo que sale muy bien parado, bajo mi punto de vista, en las declaraciones Ron Gurley, que le preguntan si está enfadado, dice que absolutamente nada, que esto es negocio puro y duro y que no se enfada. Y a Perry Bay ayer, yo no sé si tuvo un mal día y en casa no había dormido bien la anterior noche. Pero, desde luego...
¿Te parece que está mal?
No, me parece que una soberbia bastante importante. Sí. O sea, bastante sobrado lo de duró un par de horas. Están...
Hombre, sí, te digo una cosa. Es que Perry Bay es el presidente de la Real Sociedad. Y tú lo ves desde el prisma de Valencia.
No. Yo lo veo como el presidente de la Real Sociedad.
Pues y yo creo que defiende de manera impecable... Pero a la Real Sociedad, que es a la que preside.
He dicho el tono.
Yo lo veo agotadito con el tema.
¿Tono? Efectivamente.
Agotadito con el tema.
¿Cómo estarías tú?
Sí, pero que quiero decir que me parece que igual es un desliz o es fruto del cansancio, del hartazgo, pero que para mí también hay varias cosas que sobran, o sea, puede estar cansado con el tema y haberlo zanjado. El Valencia hizo una oferta, no nos encajó y pasamos a otra cosa. Pero un par de horas no nos encajaba y luego la verdad es que tampoco el jugador a última hora se ofrece para ir a otro club, pero ya él está hasta las narices del tema Sadik y de Sadik, pero me parece que el
claro,
tema
él sabe Valencia, también cómo actúa el Valencia, que es lo que ha dicho
Iván, dice...
que los clubes ya te ven venir diciendo
sí,
las
sí,
opciones
sí, sí,
de compra.
Pero que no lo ocupa.
Ahora sí, punto positivo que el Valencia al final firmara un recambio para Sadik, porque un Valencia de hace unos años habría dejado el mercado a último día sin traer a nadie.
Eso era imposible. Porque
ya lo dijo Gurley.
Lo habían comprometido con Corberán y va a ocurrir. Así de claro.
¿Algo más que apuntar? No te quiero dejar con la palabra en la boca.
No, es que tenía una conversación anterior a lo que ha dicho Iván. Le estaba contestando a él. No, simplemente el matiz de... Dice, estaba harto. Claro que estaba harto. Es que dice, yo ya no sé de qué manera se lo he dicho a Sadik, pero no nos entendía,
sí.
O con la contundencia que se lo decíamos. Es decir, a veces decimos, ¿quién manda, el jugador o el club? A veces, cuando miramos desde el prima del Valencia, oye, para mí lo ha hecho la Real Sociedad,
manda
perfecto,
club,
decirle,
manda el club.
Oye, que o te sea, he dicho
manda,
que no te vas a ir cedido, que no me dé la paliza. Para mí, a Perry Bay, impecable.
Eso sí, y lo ha mantenido hasta el final, pero cuando llega la última oferta, ahí yo creo que le pesa ese ego del que habla Pedro Zamora o que hablan las partes, porque ya tiene la pasta encima de la mesa, mucha o poca, para ellos poca, para el Valencia yo creo que mucha, y él ya dice por mis narices, mira, ni 4, ni si me dais 6, y si no, no. Y el último día dice, bueno, si me dais 5 más la ficha que me ahorro y demás, bueno, me puede cuadrar un poquito y me lo quito de encima, pero no cedo más. Y ahí el Valencia no mueve ficha, que ahí a Perry Bay le puede decir a Sadik, tanto te querían, pero no lo han subido.
Yo cuando digo ego me refería a todas las partes, unos más, otros menos, pero que sí que ha sido una clave en esta historia.
Nos está esperando Santi Cañizares antes, nada, dos anuncios y hablamos del Levante.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Superamos en 10 minutos las 3 de la tarde. Deportes COPE Valencia, noticias del Levante. Pedro Zamora vuelta a los entrenamientos un día más en la Ciudad Deportiva de Buñol, pendientes de las nuevas incorporaciones, cómo han caído de pie, entiendo, dentro del vestuario, y sobre todo de los tres jugadores que siguen lesionados.
Sí, decíamos antes que Eta y Unai, si no pasa nada, van a poder debutar ante el Betis el próximo domingo, no este, sino el siguiente, y que habrá que tener un poco más de paciencia. Veremos cómo evolucionan los lesionados Maturro, Arriaga y Colla, que van a aprovechar estos días para intentar ponerse al mismo ritmo que el resto.
Yo sé que esto es la élite y no es una ONG, como dijo Quique Sánchez Flores un día delante de los micrófonos del Valencia Club de Fútbol, pero me ha dado un poco de pena la marcha de un levantinista del Cabañal que soñaba con jugar en el primer equipo, que lo consiguió, que logró el ascenso, pero que no ha encontrado hueco en el proyecto de primera de Calero y se marcha a Polonia.
Sí, va a encontrarse allí a otro ex del Levante, a Cantero, en el Jagiellonia. Es el equipo que además se ha metido en la Conference League, así que va a poder jugar Sergio Lozano competición europea, pero para mí, dándote la razón, lo explicó muy bien ayer Héctor Rodas en este sentido. Dijo, hombre, si ya no tenía un papel importante, no quiso puntualizar
en segunda
en Lozano, pero lo dijo en general, para todos los que se han marchado. Si ya no tenían un papel importante en segunda, pues imagínate en primera división. Así que Lozano lo que ha hecho es despedirse con una carta al levantinismo a través de sus redes sociales en la que recuerda bastante emocionado a sus abuelos. Ya sabes que sus abuelos fueron los que le metieron el gel levantinista a la sangre. Lozano ha sido canterano, hemos visto muchas fotos de él cómo recoge pelotas en la cantera del Levante. Regresó en 2023, logró al menos ese ansiado ascenso a primera división, pero se marcha con esa espinita de no haber podido disfrutar de su Levante en primera. La verdad es que es curioso porque su familia es muy levantinista, su familia además que tiene los pases justo delante del pupitre de la cadena COPE, y ahí siempre están en cada partido, lógicamente, con la camiseta de Lozano a la espalda.
Un apunte más.
Sí, el próximo sábado se va a rendir un sentido homenaje al fundador del Levante, a José Ballester. Ya venimos contando en COPE que el Levante iba a repatriar los restos mortales de José Ballester y de su esposa, que fallecieron en 1970 en el exilio en Francia. Este fin de semana una delegación del Levante ha estado en la exhumación de los restos mortales, y el sábado va a instalar una capilla ardiente en el Ciutat de Valencia, el Levante, para rendirle un sentido homenaje. Por la tarde será el entierro en el cementerio del Cabañal, eso sí, ya en un acto más íntimo.
Y atención, profesionales de Masanase y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanase encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
3 y 13 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, de furgonetas y de un montón de cosas más, entiende nuestro siguiente protagonista, Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Entiendes? ¿A furgonetas? De furgonetas, ¿eh?
Sí, hombre, sirven.
te dan un servicio fantástico para cargar cosas cuando lo necesitas.
Y para viajar con toda la familia, con todos los que sois.
Bueno, eso ya son en autocaravanas.
Ah, vale, vale, vale.
Pero bueno, o camper, camperizadas, que también.
¿Y te gusta?
A mí todo lo que tiene ruedas me gusta, ¿eh?
Y todo lo que tiene que ver con el campo más.
También con el campo. El campo y las ruedas me llama la atención. Además, no hace falta que sea de lujo, ¿eh? Nada, todo lo que tenga ruedas le saco partido.
A mí me han dicho que en Francia y en Europa en general hay un montón de sitios para ir con la autocaravana, pero que España no está tan adaptada todavía, que faltan un montón de sitios.
De hecho, muchas de las caravanas que ves por aquí rodando por España son alemanas o son francesas. Sí, es cierto que son países donde hay más afición al caravaning. Aquí en España estamos un poco, no nos gusta tanto, pero cada vez hay más, también. Fíjate, sobre todo después de la pandemia, pues la gente ya que buscaba tener unas vacaciones íntimas, sin tener que relacionarse con nadie, y en una caravana pues se podía hacer.
Verano, familia, ¿todo bien?
Todo en orden, gracias a Dios.
El niño, que ya no es tan niño, que está hecho todo un hombre, cambió de aire, sintiendo con un poco de pena, ¿no?, en el corazón por lo bien que le habían tratado.
Bueno, a ver, aquí hubo varias cosas, ¿no? Él fue a Farense inicialmente el año pasado, sí. No le fue bien porque no vendieron a su portero.
Sí.
Se fue a Feirense, a segunda división, donde le fue muy bien. Este año entrenaba allí Ricardo Costa, que es jugador valencianista. Sí. Contaban con él, él había quedado libre porque Farense había descendido. Pero bueno, Farense le prometieron que iban a vender al portero y bueno, pues que iba a ser el portero titular y demás, y esto y lo otro, y bueno, pues era un equipo de segunda división, teóricamente el que más dinero tenía, mejor equipo iba a hacer. Entonces eligió Farense, pero Ricardo Velos continuó sin salir, y vale. Entonces se puso a entrenar en agosto y le pusieron las primeras jornadas. Como se lleva bien con el presidente, le dijo, mira, dame la carta de libertad, por favor, te lo pido, porque esto es un desastre, ya son 2 años. Lo que he venido aquí, claro, a suplir a un tío que no lo vendéis, porque al final no sé por qué no lo venden, sinceramente. Y de última, pues ha firmado en Tondela, que es un equipo de primera división, el año que pasado quedó campeón en segunda. Le va a tocar esperar, porque tiene un buen portero, en Bernardo Fontes, un portero brasileño, también joven como él, muy alto, de estos que son buenos y bonitos en el mercado, y Tondela piensa en él pues para cuando tenga que sacar al mercado a este chico, porque ahí en Portugal todo el mundo que destaca un poquito va al mercado rápido.
Pendientes de Lucas Cañizares, como siempre, también aquí en la distancia, porque es un portero valenciano, formado aquí, que tuvo que marcharse al Real Madrid, más ni menos, que para seguir creciendo en su trayectoria deportiva, y que ha dado el salto al fútbol portugués, y esperamos que pronto coja la portería titular del Tondela. Ahí estuvo Pepelu, estuvo además en el año de pandemia.
Y Paco ya estarán también haciendo muy buena temporada, quedando campeones y subiendo a primera división, la última vez que estuvo Tondela en primera división. Ahora tienen bajo el accionariado de gente muy potente, como Estrella Galicia y demás, son socios del Racing de Ferrol, y está trabajando muy bien en los últimos años. La verdad que es de los clubes que mejor trabajan, no todos trabajan bien. Por ejemplo, Farense, siendo un club que tiene un dueño que tiene dinero y que se gasta dinero y demás, pues joder, la gestión que hacen muchas veces es incomprensible y por eso no cumplen objetivos.
Creo que ahí mandaron de última hora al hermano de Joao Félix, que sonaba para el Elche, y creo que Hugo Félix ha ido al Tondela. Finalmente, me pareció que era una de las operaciones que veía de última hora en Portugal. Bueno, que le vaya muy bien al bueno de Lucas. Santi, te llamamos, aparte de para saber de ti, y tendremos más tiempo porque nos quedan 13 minutos y quiero hablar de la actualidad del Valencia. Tendremos más tiempo para... Me gusta ese formato de hablar contigo y recordar anécdotas del pasado e historias futboleras. Además, cada vez que me sale en Instagram o en redes sociales alguna cosa del pasado, digo, si es que tenemos un libro abierto en COPE, que es Santi Cañizares, y al que le podemos preguntar por un montón de situaciones que se han dado en su larga y exitosa carrera. Pero te pregunto por el presente. Mercado cerrado, 8 incorporaciones en el Valencia: Aguirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Raba, Danjuma, Ramazzani y Lucas Beltrán. Es muy recurrente esto y no puedo dejar de preguntártelo. ¿Qué análisis haces y qué nota le pones al mercado del Valencia?
Bueno, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, pero es que objetivamente hubo tiempos pasados mejores en el Valencia, ¿no? Entonces, estamos donde estamos y este mercado pues es el que es, ¿no? Yo creo que Valencia está acostumbrado a hacer otro tipo de mercados, está acostumbrada a comprar talento con valor, es decir, talento que sabía que si llegaba y se ponía una camiseta del Valencia, pues podía luego sacarlo al mercado con mayor valor. y al mismo tiempo, pues con una buena gestión aquí dentro, pues que adquirieran compromiso los jugadores que llegaban y demás, ¿no? A mí hay jugadores que me gustan dentro de esto, Danjuma, que yo creo que es un jugador que nos puede ayudar mucho. Me gusta mucho Julen también, Agirrezabala, lo que pasa que el valor que le generemos se lo vamos a generar al Athletic Bilbao, que es el dueño de sus derechos y que y demás. La gestión en la portería no me ha gustado, porque dices, joder, ficho a Dimitrievski para que cuando se vaya Mamardashvili. Ya el año pasado vino con esa ilusión de que Mamardashvili se fuera al mercado de verano del año pasado. Bueno, no se va, tiene que esperar un año, pero ya se irá. Y resulta que cuando llega su momento, pues el chico no cuenta para el entrenador, en fin. Y ahora pues resulta que tenemos a un portero desmotivado y a otro cedido del Athletic. Uh-huh. Bueno, Julen, repito, es un buen portero, pero tenemos que ir pensando en que en el medio plazo necesitamos dos porteros, no solamente uno, ¿no? Y ya te digo que me gusta mucho Danjuma. Raba ha hecho una buena temporada en el Leganés, creo que puede ayudar también. Tiene que tener ser un poquito más cauto cuando no es titular o cuando le quitan, porque eso en algunos momentos de su carrera no le ha beneficiado. Ramazzani no estuvo mal aquí en su época. Es un jugador rápido, es un jugador irregular también, con algunas lagunas en el juego. Vamos a ver si aquí le encuentra un poco el gusto a esta ciudad y a este equipo. También es cedido, con lo cual el valor que le generemos se lo vamos a generar a otro equipo. Y bueno, pues realmente solo nos hemos gastado dinero. ¿Por qué? Por Copete, no sé Danjuma lo que ha costado, pero en definitiva a mí no me preocupa un poco el mercado con este o con lo otro, ¿no? Me preocupa es quién maneja este mercado. Si el número uno es el entrenador, entonces tendrá una cosa positiva, que fichará jugadores que con él van a jugar, pero tiene una cosa negativa: no mirará el valor que pueda generarle al club, porque es lo que busca es rendimiento inmediato. Si es el director deportivo, que bueno, yo creo que la figura de el director deportivo, pues desde la llegada del británico este de Ron, ¿cómo es?
Gurley,
o como se llame, pues yo creo que si antes tampoco era manifiesta, pues ahora será menos. En fin, a mí yo es como siempre que estoy muy preocupado por la gestión, más que por los nombres. Pues sí, se ha movido en el mercado Valencia, ha tratado de contratar a todo a gratis o cedido, la mayoría, ¿no? Y evidentemente, pues esto era un club de otra historia, ¿no? Que generaba valor, que el valor había que venderlo, porque los jugadores también demandaban irse. Se tuvo que ir Gerard, se tuvo que ir El Piojo, se tuvo que ir Mendieta, después de las finales de Champions, Farinós, y aún así el equipo seguía en crecimiento porque seguía apostando por valor y haciendo crecer a esos jugadores dentro de la entidad con un buen entrenador siempre. En este caso yo creo que hemos acertado con Corberán, pero que en definitiva pues teníamos otro espíritu, teníamos otra idea. Ahora pretendemos entrar en Europa. Bien, es que Europa ya entran 8, o sea, ya tenemos que tener opciones, por narices. Si entran 8, ¿cómo no va a estar el Valencia luchando, por aunque sea por la séptima y octava plaza, ¿no? Porque las 6 primeras da la sensación que por gestión y por plantilla y demás, está muy difícil. Pero entrando 8 equipos en Europa, ¿cómo el Valencia, club de fútbol, no va a estar peleando al menos por Europa, cuando aquí hemos vivido épocas donde era obligatorio ir a Champions y era un fracaso quedar quinto, ¿no? En fin, con ganas de que algún día cambie la gestión en este club y que gente profesional coja las riendas del club y sepa en dónde gastarse el dinero, en qué hacer con los jugadores, en cómo tratarlos cuando están aquí, porque aquí seguimos teniendo algo muy importante. Esta es una ciudad tan bonita, donde se vive tan bien y hay una masa social tan grande, que por ejemplo los canteranos, que lo que yo creo que es la mejor operación del Valencia este año, se quieren quedar aquí, ¿no? Se quiere quedar aquí Diego López, se quiere quedar aquí César Tárrega, se quiere quedar los jugadores de aquí de la casa, día de entrada, y los que vienen, si pudieran también. Barrenechea seguramente hubiera deseado que el Valencia fuese un equipo de Champions para quedarse aquí a vivir, porque dice, joder, si tengo 40.000 tíos ahí, el estadio lleno, si en cuanto muestro un poquito de compromiso la gente está conmigo, si en Valencia se vive extraordinariamente bien, si España es un país que no se cambia por prácticamente ninguno de Europa en condiciones de vida, otra cosa ya es en situación sociopolítica y demás, pero en condiciones de vida no se cambia por muy poquitos, pero claro, el Valencia pues ahora mismo es lo que es y por tanto no puede retener a alguno de esos jugadores y no puede generar una plantilla en el medio plazo que realmente sea ilusionante, con jugadores de verdad que tengan bueno, pues presencia en Europa, presencia en sus selecciones y presencia en el futuro mundial, ¿no? Donde ¿qué va a ser esta temporada?
Hablabas antes de los objetivos, hablabas de Europa, que va hasta la octava Europa, el Valencia Club de Fútbol. Ahora te pregunto y concreto más el tema de los objetivos para la 25-26. Antes, ayer me preguntaban en el desmarque la nota, como en el colegio, de 1 a 10. Al mercado del Valencia, Santi Cañizares, ¿qué nota le pone?
Pero vamos a ver, yo no le puedo poner nota porque hay muchos jugadores a los que no he visto jugar nunca, que no es una que si hubiéramos fichado a Messi sabía quién era, ¿sabes? O a Cristiano.
Te lo habrían puesto más fácil.
Claro, me lo habrían puesto más fácil, pero hay jugadores que no conozco. Yo te he hablado de Dan Juma, te he hablado de Raba, te he hablado de, sí, de Julen, que creo que son jugadores que nos pueden ayudar. El resto de jugadores...
Sí, pues Santa María, Ugrinitz, Lucas Beltrán, no los conoces.
Claro, vamos a ver, no es que no los conozca, es que se lo tendrán que ganar, es que todos se lo tienen que ganar, pero que hay determinados jugadores que se le ve, que tienen talento y que pueden ser, y que pueden ayudar ya en el corto plazo, que ya están ayudando, ¿no? Y hay otros jugadores porque dices, bueno, pues si me firmas a estos tres o me cambias a estos tres por otros tres, pues tendría la misma opinión. Pues, chico, pues no lo sé, vamos a ver cómo rinden. Claro, esto ya no es una buena idea, porque si es a ver si sale bueno alguno, a ver si rinden, a ver si cuántos de todos estos van a ser titulares. Pues yo veo pocos titulares aquí, sinceramente, más que los que he citado. Entonces, tú no puedes decir esto es bueno, esto es malo, hasta que no veamos cómo es la temporada. Yo sigo pensando que hemos acertado con el entrenador, creo que hemos acertado con el entrenador. Ojalá no se le vaya de las manos el equipo, porque es el último salvaconducto que tenemos para hacer una temporada decente y a ver si obtenemos la octava plaza y vamos a Europa, o la séptima. Oye, si es más arriba, pues me quito el sombrero. Pero, bueno, pues en otras temporadas, pues no sé, fichábamos a jugadores que ya tenían un aval y que sabíamos que era muy difícil que no triunfaran aquí porque eran jugadores reconocidos.
Te pregunto por la octava plaza y el objetivo. ¿Consideras que el Valencia tiene que pelear por meterse en el octavo, el séptimo, ojalá soñar en grande, pero digo, entre el octavo, el séptimo, recuerdo que, como bien dices, ahora mismo ves a pocos jugadores de los que han llegado para entrar en el once titular, y este once titular, salvo tres jugadores, son los mismos que la temporada pasada estuvieron más jornadas en descenso que fuera de él. ¿El objetivo cuál es de este Valencia, o cuál debe de ser?
Vamos a ver, el Valencia es el quinto equipo ahora mismo en la clasificación histórica de la Liga.
Entonces, sí.
Si ellos muchas veces el propio club o la dirección no acaba de concretarlo, pues no tendré que ser yo quien lo tenga que concretar, pero si es el quinto equipo en la clasificación histórica de la Liga, pues a mí me gustan que los equipos estén de acuerdo con su historia, ¿no? Y un equipo de acuerdo con su historia como el Valencia, evidentemente, pues debería estar entrando en Champions. Ahora, eso ya sé que va a ser casi imposible, porque hay otros equipos que tienen mejor gestión y que no se han adelantado en la gestión, ¿no? Como el Bilbao, como el Villarreal, como el Betis y los tres de arriba, que no están arriba ahora el Atlético, pero vamos, sí, sí. No le vamos a ver en descenso siempre, ¿no? Entonces, el Valencia debería estar acorde con su historia. Yo me acuerdo que yo vine al Valencia, y entonces yo llegué 20 años sin ganar ningún título el Valencia. Bueno, esta masa social tiene, este equipo es. Y yo dije, mira, yo vengo aquí 5 años y mi objetivo es ganar un título porque hace 20 años que no lo gana el club. Y esto estará justificado mi fichaje si se gana, y si no se gana, pues no. Porque este club, con esta masa social, con estas instalaciones, con este estadio, con esta historia, pues tiene que estar peleando por los títulos. Pero es que era una reflexión que, oye, que fue ambiciosa. No es ambiciosa, es que es lo que hay. Es que tú no puedes llegar al Valencia y decir, pues a ver, hagamos una temporada, que no suframos, que no... Yo que soy mucho más ambicioso en el sentido de que esto, la camiseta del Valencia, es una camiseta muy grande. Es una camiseta que muchos jugadores hemos abandonado grandes clubes por venir aquí. O sea, no sé, es que Carboni vino de la Roma, es que Ayala vino del Milan, es que yo vine del Real Madrid, es que Gerard vino del Barcelona, aunque luego se volvió a ir al Barcelona. ¿Por qué? Pues porque, oye, si no podías estar en el primer nivel donde intentabas jugar y ganar la Champions y tal, pues el segundo nivel ya estaba enseguida el Valencia, ¿no? El tercer, cuarto equipo de España. Pero es ahora ya las cosas pues han cambiado.
Te lo enfoco de otra manera, que me queda un minuto. ¿Crees que esta temporada del Valencia pinta que al menos no va a sufrir Hablo de permanencia.
No va a sufrir. Yo creo que tiene mejor entrenador y mejor una plantilla lo suficientemente amplia para no sufrir. Y yo creo que el objetivo mínimo para no el objetivo de la vergüenza debería de ser: oiga, a ver si entramos en Europa, llevamos 6 años sin entrar. Entra el séptimo y el octavo, ya más fácil no se lo puedo poner. Y el séptimo y el octavo ha sido el Rayo y ha sido el Celta, que son entidades que están trabajando muy bien y que por eso están ahí, pero que van a jugar además los jueves, partido de Europa League, o sea que...
Creía que ibas a decir en el Río. Que van a jugar los jueves en el Río.
No, hombre, pero es que si el Rayo y el Celta jugando en Europa, desgastándose en Europa, nosotros no somos como capaces como mínimo de plantearnos atacarles y de estar ahí séptimo, octavo, apaga y vámonos.
Bienvenido a Santi Cañizares a Deportes Copa Valencia 25-26. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros.
3:30 de la tarde. Todo esto y más en Cope. Adiós.